en su capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a meditar los versículos 18 y 19, que dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hijitos, ya es el último tiempo. Y nuestro tema hoy es el último tiempo. Y el apóstol Juan está profundizando en temas que van haciendo sentido entre qué es conocer a Dios, entre el hecho de que cómo es que una persona puede tener comunión con Dios, qué significa tener comunión con Dios, qué significa estar en la luz porque Dios es luz, porque Dios es amor. Y el apóstol está, terminamos el domingo estudiando acerca del mundo, y evidentemente hay una conexión entre lo que vamos a empezar a ver y algunas cosas con respecto a lo que es el mundo. A lo largo de la historia, pues muchas veces la gente ha tenido malas interpretaciones de lo que es el mundo y cómo enfrentar el mundo. Algunos pensaron que lo que había que hacer era irse del mundo y se inventaron los monasterios. Y la gente pensaba que se salían del mundo y la verdad es que el mundo se iba con ellos al monasterio. Y era una contradicción a la enseñanza del Señor Jesucristo, porque Él les dijo: no te ruego que los quites del mundo. Si la solución fuera eso, pues el Señor hubiera rogado, no había necesidad de que se hiciera un monasterio para irnos. Algunos otros pensaron que lo que había que hacer era una nueva sociedad cristiana. Y quizá no todos los colonos que vinieron a los Estados Unidos, pero algunos dentro de ellos venían con esta mentalidad. Y bueno, después de tantos años tenemos a los Estados Unidos pues luchando con el pecado. O sea, el mundo pues no se quedó en Europa, el mundo vino con ellos. Cerca de la ciudad de Campeche hay un pueblo que se llama Betania, donde algunas personas evangélicas lo fundaron. Y en ese lugar, en lugar de que haya una iglesia católica frente a la plaza, pues hay una iglesia evangélica. Y bueno, en algunos años, 30, 40 años, uno podía llegar a ese lugar y la gente nunca cerraba sus casas. Y hasta el día de hoy no hay una cantina, pero hay borrachos, y aunque no hay una cantina. Y hay ya no solo la iglesia que empezó, pero ya están, por ejemplo, los testigos de Jehová. Y bueno, el mundo es más allá de lo que solemos nosotros imaginar o pensar o entender con relación a lo que es el sistema de valores. Y tiene que ver con lo que vamos a aprender acerca del último, el último tiempo. Cuando se escribió esta carta alrededor del año 90 después de Cristo, ya estábamos en el último tiempo. Y seguimos en el último tiempo. Y la Escritura es siempre actual, es siempre vigente, es eterna, es siempre suficiente. Siempre describe el tiempo presente y siempre es como si fuera un periódico dando la noticia. Y Juan está hablando acerca de que los hermanos ya estaban en el último tiempo y nosotros seguimos en el último tiempo. La semana pasada Dios me dio la oportunidad de compartir el Evangelio con una persona y él me preguntaba de qué falta para que Cristo venga. Y bueno, yo no te puedo decir exactamente qué falta, pero cada día se hace más evidente que todo lo que la Escritura dice al respecto se está cumpliendo. Y yo no te puedo decir, y Jesús dijo claramente que pues no nos toca a nosotros saber los detalles, los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Lo que nos toca es escuchar el Evangelio y creer el Evangelio. Eso es lo que nos toca. Y no podemos decir cuánto tiempo más va a durar el último tiempo, pero Cristo viene pronto y seguimos en el último tiempo. Y siempre ha habido gente que cuestiona, que se burla, y la Escritura responde: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, porque Él tiene a sus escogidos y no va a venir el Señor Jesucristo hasta que el último escogido de Dios sea salvo. Pero estamos en el último tiempo. ¿Y qué es lo que caracteriza este último tiempo? Dice el apóstol Juan, hijitos, ya es el último tiempo. Hermanos, siempre me llama la atención esa expresión de cariño. No es solo el apóstol Juan conocía a Dios y él podía amar porque él conocía a Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Juan conoció a Dios. Juan era el discípulo amado por Cristo. Pero más que simplemente una expresión cariñosa de alguien que conoce a Dios, él está aquí glorificando a Dios. Él está mostrando el carácter del Padre. Pero esa es una expresión de cariño para los que estamos en Cristo. El Padre diciendo, hijitos. Y aunque el último tiempo a veces puede asustarnos, escuchar con cariño lo que el Señor está diciendo acerca del último tiempo y expresando su amor, expresando ese amor que Cristo dijo, yo no les voy a dejar huérfanos. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, hasta el final del último tiempo, Cristo está allí con sus hijitos, el Padre. Cristo, el hermano mayor, con sus hermanos, aquellos que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y la característica del último tiempo dice aquí, según vosotros oísteis, es que el anticristo viene. Y la característica del último tiempo es el anticristo viene. Tengo 50 años y 51. Yo no recuerdo bien cuando empecé a escuchar acerca de que la gente habla del anticristo. Y de pronto hay gente que tiene tal fascinación con el anticristo que de pronto andan buscando por todos lados y leyendo pasajes y hay gente tan obsesionada con la cuestión del anticristo. Y la verdad es que clamemos al Señor. El Señor es bueno con sus hijitos, que nos habla de cómo es el último tiempo. Pero los hijitos están fascinados, no con el anticristo. Estamos fascinados con la belleza de Cristo. Y la Biblia describe acerca de que va a venir un tiempo cuando va a haber, dice aquí, el anticristo. Y alguna de la gente anda fascinada porque leen pasajes en la Biblia donde habla que va a haber un sello en la frente y en las manos. Y mucha gente está pensando siempre de eso en función de algo físico. Es interesante que cuando se habla en el Apocalipsis del sello del anticristo, pero también se habla del sello de los escogidos de Dios, y normalmente la gente no está pensando en ese sello como uno físico, pero en cuestión del anticristo la gente sí piensa en un asunto físico. Y la verdad es que es muy probable que gente que está muy preocupada por ver con qué lo van a marcar, no se está dando cuenta que ya están marcados. Y es interesante que la cuestión de la frente habla de los pensamientos. El que piensa no conforme al Señor Jesucristo, a los creyentes se les ha dado la mente de Cristo. Pero aquel que sus pensamientos no son cautivos, no son llevados cautivos a la obediencia a Cristo, entonces es muy probable que es porque no ya está sellado, sus pensamientos son sellados, son pensamientos que se oponen al Señor Jesucristo, son pensamientos contrarios al Señor Jesucristo. Y cuando habla de las manos, está hablando del actuar, del obrar. Y es que nuestros pensamientos son los que nos llevan a la acción. Actuamos de acuerdo a lo que pensamos. La Escritura dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La forma en que nosotros pensamos va a dictar nuestro obrar. Y hay tanta gente preocupada, yo recuerdo como en los 80s algunos libros que decían que el código de barras, ese era el sello del anticristo. Y siempre hay gente que le está buscando y buscando y esperando qué día nos van a salir a pescar para empezar a sellarnos. Y yo no lo sé si va a ser así literal, pero algo es seguro. Más que esperar algo literal es la cuestión de pensar si somos de Cristo, tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, estamos renovando nuestra mente por su palabra, estamos anhelando la Escritura como niños recién nacidos y nuestra mente se va renovando. Y cuando nuestra mente se va renovando, nuestro obrar se va también renovando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 1, versículo al 12, pues habla evidentemente del anticristo. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y aquí justamente hay una alusión a los pensamientos, todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, la apostasía. Y la apostasía es el abandono de la fe verdadera, el abandono de la proclamación, quien no proclama el evangelio verdadero, de la gracia soberana de Dios, donde la salvación de un pecador es obra de Dios de principio a fin. Quien deja de predicar eso es porque ha apostatado de la fe verdadera. Qué importante es que clamemos al Señor para que no solo nos apeguemos a una proclamación del evangelio tal como ha sido revelado, sino que Dios nos conceda experimentar por ese evangelio la vida de Cristo. No simplemente tener información y poder hablar y decir la verdad, porque pues eso se puede llegar a memorizar, pero clamar al Señor para que eso que puede estar en nuestro intelecto pueda ser vida en nuestro corazón. Que pasemos de simplemente escuchar información a clamar al Señor para que en verdad Él nos dé vida por esa palabra de verdad. Y dice, de la apostasía, dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo quien hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, el mundo aborrece el evangelio, porque el evangelio es verdad. Y el mundo aborrece el evangelio porque es aborrecedor de Dios, porque la verdad es la gloria de Dios. Dios es verdad, Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Y en verdad que nos encanta, como seres humanos caídos, nos encanta que nos engañen. Estamos más felices de escuchar mentiras. Damos gracias a Dios porque hubo un momento en que nos volvió en sí y nos dejó de enojar la verdad del evangelio. Porque hubo un momento en que el Señor nos humilló y entendimos que hacíamos preguntas muy tontas. Hacíamos preguntas como la tontería de pensar por qué Dios está escogiendo a unos y pasando por alto a otros. Cuando la pregunta es, ¿por qué Dios, debiendo condenar a todos, está salvando a muchos? Esas preguntas que llevan a hombres que Dios ha humillado a escribir himnos como, ¿por qué me elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo? ¿Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación? Y esa es la actitud cuando Dios nos humilla, y cuando Dios nos da vida, y es entonces que empezamos a amar la verdad. Pero antes estábamos fascinados y felices con una mentira, pensando que la salvación depende de mi decisión, pensando que Dios está como un mendigo llorando para que yo lo reciba. Cuando la Biblia dice que Él es rey y como rey Él manda a los hombres que se arrepientan en todo lugar. Y la verdad es que estamos viendo hoy gran apostasía, y en todo tiempo ha habido apostasía, pero hoy especialmente grandes iglesias que en algún tiempo el Señor utilizó y que predicaron el Evangelio verdadero. Muchas están dividiendo y otros abrazando moral antibíblica, enseñando cosas totalmente aberrantes que son contrarias a la mente de Cristo, cosas que la Escritura no enseña, practicando cosas que la Escritura no enseña y mostrando que sus mentes ya están selladas en sus frentes y mostrando con sus hechos que ya están sellados también en sus manos. Y quizá algunos están esperando a qué horas los van a ir a perseguir para ponerles una calcomanía, pero ya están más que sellados. Y dice después en Apocalipsis 13, 16 al 18, dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Y hermanos, se han dado situaciones, por ejemplo, de un repostero que pues, le fueron a encargar un tipo de pastel y obviamente fue todo adrede. Hay tantas pastelerías donde ir a pedir un pastel y fueron justamente con él que sabían que él no iba a consentir hacer esa clase de pastel. Y bueno, fue todo un juicio. El hombre perdió bastante dinero, ganó un juicio y después ya lo tienen ahora en otro juicio por la misma causa. Y al final es muy probable que hay otras gentes que no están teniendo un problema como él. ¿Y qué es el asunto? El asunto es, él piensa conforme a la mente de Cristo y él no se está sometiendo. Y él dijo: no importa el dinero que he perdido, no me arrepiento y yo voy a mantenerme firme en lo que yo creo. ¿Y cómo afecta la cuestión de su trabajo, de comerciar de acuerdo a lo que piensas y al obrar de tus manos? Y no estemos pensando precisamente en los sellos, con algún fierro, no sé con qué mucha gente se imagina que lo van a sellar. Pero los que estamos en Cristo tenemos la mente del Señor Jesucristo. Y ese inicuo ha sido ya vencido. Y puede impresionar, pero la victoria que vence al mundo es nuestra fe. El Señor está en el cielo, en su trono, y el Señor se ríe de lo que ellos están haciendo. Él viene otra vez, y ya no viene otra vez como un cordero. Él viene como el león de la tribu de Judá. Ahora, después de hablar acerca del anticristo que viene, un asunto importante a qué prestar atención. La segunda cuestión de este último tiempo, que Juan ya estaba en el último tiempo en el año 90, y es, dice después: así ahora han surgido muchos anticristos. El anticristo, pero muchos anticristos. Dice, después de decir, han surgido muchos anticristos, y después él da a entender que esta es una señal clara de que estamos en el último tiempo. Por esto conocemos que estamos en el último tiempo. Por esto conocemos que estamos en el último tiempo. Y es interesante que hay grupos de gente religiosa que se han dispersado por todo el mundo, que imprimen revistas, y a ellos les gusta hablar del número 66, pero ellos dicen que ellos van directo al Padre. Dicen que ellos son testigos de Jehová y son anticristos. Han surgido muchos anticristos. Y no solo los que se llaman testigos de Jehová. Cualquiera que no esté predicando que el Evangelio es solo por gracia, que la autoridad es sola Escritura, que no esté predicando que es solo por fe, solo por la obra de Cristo y solo para la gloria de Dios, pues es anticristo, se está oponiendo a Cristo, a la enseñanza de la Escritura. Y el apóstol Juan ha descrito en todo lo que ya hemos leído y estudiado acerca de esos muchos anticristos que habían surgido. Dice, cuando pensamos en lo que estábamos leyendo acerca del sello en su frente, es que no tienen la mente de Cristo. No están pensando acerca del Evangelio como Cristo ha expuesto el Evangelio. No han hablado de Cristo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha guiado a Juan a escribir y a todos los otros escritores bíblicos acerca del Señor Jesucristo, sino ellos están inventando un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Había algunos de ellos que decían, no, pues Cristo no vino precisamente en carne, porque ellos decían, la carne es mala, pero ellos se querían seguir sosteniendo que creían en Cristo. Y por eso al final el apóstol Juan cierra y dice, hijitos, guardaos de los ídolos, porque ellos habían hecho un ídolo. El Cristo que ellos adoraban no es el Cristo de la Escritura. Y si no es el Cristo de la Escritura, sino el de tu imaginación o el que a ti te gusta, pues entonces eres un idólatra. Y ellos estaban hablando y enseñando acerca de un falso Cristo. Ellos actuaban también sellados con un obrar que es contra Cristo, o sea, el anticristo. Y ellos decían, pues nosotros no tenemos pecado porque lo que importa es el alma. Y el que peca es el cuerpo, así que nosotros, unos o hacían todo lo que querían o otros empezaban a lastimar su cuerpo porque creían que había que castigarlo. Y ambos estaban recurriendo a asuntos totalmente disparatados que no eran de acuerdo a la mente de Cristo. No era la enseñanza de poder venir constantemente al Señor Jesucristo, de venir en arrepentimiento y fe, de reconocer que uno es pecador y venir porque tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestro pecado. Negaban que Cristo había venido en carne. Y el mentiroso, el anticristo, es el que niega que Jesucristo ha venido en carne. El que niega que para llegar al Padre es únicamente a través del Señor Jesucristo, ese es anticristo. Y pensando en todo lo que ya ha dicho Juan, podemos mirar estas marcas como cómo eran esos anticristos. Algunos decían que tenían comunión con Dios, pero Juan dijo, Dios es luz, y esos estaban. ¿Quién es anticristo? El que dice que tiene comunión con Dios, que es luz, pero está andando en tinieblas. Ese es de los muchos anticristos que han surgido. Dice después, el que dice que no tiene pecado, también es un anticristo, porque el único que no tiene pecado es el Señor Jesucristo. Y aparte del Señor Jesucristo, pues todos nosotros tenemos pecado, y por eso tenemos a Cristo, que es la propiciación por nuestros pecados. Dice, el que dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos es anticristo. El que dice que permanece en él pero no anda como él anduvo es anticristo. El que dice que ama a Dios pero ama al mundo, ese es anticristo. Y hermanos, al final el apóstol dice, no eran de nosotros. Aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. Y estaban en medio de la iglesia y empezaron a levantar estas filosofías. Y uno de los asuntos importantes, hermanos, que es importante repetir hasta el último momento, es la suficiencia de la Escritura. ¿Por qué entraron todas estas cosas a la iglesia? Porque estas personas no creían en la suficiencia de la Escritura. Ellos pensaban que en los filósofos griegos había algo que podíamos agarrar y vamos a combinarlo con la doctrina de Cristo, y lo que sale es un desastre. Y en muchos tiempos la gente, la iglesia, personas en la iglesia, no la iglesia, porque la iglesia verdadera ha sido fiel siempre, pero personas encubiertamente en la iglesia han dudado de la suficiencia de la Escritura y han querido mezclar. En el siglo pasado, pues fue la psicología que entró a la iglesia, y una persona que ni siquiera era creyente llegó a escribir un artículo que dolió a muchos, que decía, los evangélicos, dice, vendieron su primogenitura por un plato de potaje psicológico, y tenían la primogenitura de poder ayudar personas, porque el evangelio transforma a las personas. El evangelio nos lleva de la incapacidad total a poder tener vida nueva, para poder vivir para la gloria de Dios. Y tratar de revolver eso con algo que solo busca la felicidad de la gente, pues es un desastre. Tratar de revolver eso con algo que dice que eres bueno, pero el problema no es tu corazón, pues el resultado es fatal, es un desastre. la verdad de Dios es mutuamente excluyente con la filosofía humana. La filosofía humana dice que eres bueno. La filosofía humana dice que la causa de tu mal es por cómo te trataron tus padres o por... Y empieza a buscar dónde está tu problema. Pero la Escritura dice que el problema es nuestro corazón engañoso y perverso. Nuestro problema es que somos pecadores. Todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. Y la solución, dice el Señor Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará, os hará libres. Y dice, no permanecieron en nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Apostataron de la fe verdadera. Y el que se aparta de la fe verdadera, pues es que en verdad nunca ha estado en la fe verdadera. En verdad pensó estar, se engañó a sí mismo. No estuvo, pero no fue nunca realmente tocado por la obra del Espíritu Santo. Se conformó simplemente con vivir una vida justamente dentro de los problemas que describe acerca del mundo, la vanagloria de la vida. O sea, simplemente con la apariencia externa, simplemente interesado por guardar una apariencia, cosa que el Señor habló fuertemente contra los fariseos. Y Él les dijo a ellos, hipócritas, que limpian lo de afuera del plato y del vaso. Y es justo que el Señor hable así, porque quien escucha el Evangelio no tiene por qué vivir de esa manera, no tenemos por qué vivir de esa manera, porque Cristo ha hecho provisión para toda la mugre que tenemos dentro. Y el problema no está en ver que somos mugrosos, el problema está en no reconocer que somos mugrosos, porque si yo miro lo mugroso y asqueroso que soy delante de Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso el Señor condenó eso, porque es una afrenta, es un menosprecio a lo que Cristo ha provisto. Si en verdad estamos entendiendo el Evangelio, no nos vamos a seguir tapando con hojas de higuera. Si en verdad estamos escuchando a Dios, vamos a venir corriendo desesperados, como mendigos, tirando las hojas de higuera y pidiendo que nos limpie con su sangre y nos vista con su justicia. Hermanos, que Dios nos guarde de que después de 30 años se tenga que escuchar, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Hermanos, no importa cuál es el pecado con que batallamos, vengamos al Señor Jesucristo, clamemos al Señor Jesucristo de que nos conceda no simplemente estar contentos por sentarnos una hora, sino, Señor, verdaderamente te he adorado. Clamemos al Señor que nos conceda no simplemente escuchar información, sino, y de un hombre, sino que nos conceda de verdad escuchar al buen pastor, aquel que cuando escuchamos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y la vida de Cristo está fluyendo a través de ellos. Que Dios nos guarde de estar fascinados esperando a qué horas nos sellan. Hermano, si vienes al Señor Jesucristo, dice la Biblia que los que están en Cristo son sellados con su Espíritu, y se nos da la mente de Cristo, se nos da un nuevo corazón. El Señor dice, si estás en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es, te es necesario nacer de nuevo. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra necesidad. En este último tiempo, Cristo es nuestra necesidad. Estamos en el último tiempo. Y en verdad, cada vez se puede ver por fuera gran apostasía. Pero que el Señor nos lleve a recordar constantemente, tú nos conoces. Que digamos como el salmista, él empieza diciendo, tú me has examinado y conocido. Y después de describir cuán profundamente el Señor lo conoce, termina el salmo diciendo, pues ya que tú me has examinado y conocido, pues sería yo un necio si digo otra cosa que no es cómo termina. Si me has examinado y conocido cuando empieza, y después cuando medito en todo cómo tú me conoces, la única manera correcta de terminar es decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aunque yo no te lo pida, tú ya lo hiciste, pero ya que me haces ver quién eres, pues te lo pido. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y lo más importante, si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Y esa es la actitud de una oveja, porque la oveja necesita la guía del pastor. Entonces, hermanos, estamos en el último tiempo. El anticristo viene, pero ya han surgido muchos anticristos. Hermanos, clamemos al Señor que nos haga probar la benignidad del Señor. Porque el que prueba que Dios es bueno va a anhelar la leche espiritual no adulterada y por ella va a crecer para salvación. Por ella va a ser renovada su mente. Por ella va a no conformarse a este siglo. Y se va a encontrar que su mente está sellada por el Espíritu. Y su obrar son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Recordemos, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y termina, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y que cuando pase el tiempo, pues no se tenga que leer o poner en nuestra tumba. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Damos gracias a Dios porque aquellos a quien el Señor nos ha hablado, sabemos que vamos a permanecer, porque Él nos va a perseverar.